Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Amigos, nuevamente en Carve a través de la 810 AM en este sábado 12 de enero, en pleno verano, compartiendo esta mañana en este programa que hemos dado en llamar mano a mano con el Plan Agropecuario, que ya lleva 4 años en el dial de la Carve. Hoy vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Javier Fernández, quien es técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Artigas y que desde hace varios años viene trabajando el tema del Caffeina noni, esta maleza invasora que ha ingresado al país en la década de los 80, que viene ganando terreno cerca de la frontera, en principio, en nuestro país. Maleza que se encuentra en caminos y rutas y que ha ingresado en varios predios. Predios en principio cercanos a la frontera, pero que situación que se viene extendiendo en toda la República. El técnico nos va a estar hablando sobre las características y su persistencia, cómo afecta la producción del pasto, fundamentalmente las pasturas naturales, y la producción de carne en los establecimientos. ¿Cuál sería su control, su posible manejo en estos campos? ¿Y cuáles son las opciones que tenemos para por lo menos poder controlar o tratar esta maleza? También estaremos conversando con la gente de Cerro Pelado. Estuvimos allí en Rivera, más precisamente con representantes de la Sociedad Fomento Rural Comunidad de Cerro Pelado. Allí conversamos con su presidente Ismael Berruti sobre el trabajo que viene realizando la sociedad accediendo al campo de colonización para trabajarlo en forma colectiva. Este predio, que es monitoreado por un técnico del Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación en el marco del proyecto que se viene ejecutando, el proyecto de terminación de vacunos de carne en sistemas pastoriles. Vamos a estar conversando primero con el ingeniero Javier Fernández. Javier, contanos de qué se trata el Caffeina noni y cuál es la situación actual sobre la distribución de esta maleza invasora y cómo ingresó al país.
Bueno, la situación del Caffeina noni en nuestro país, todos los departamentos limítrofes con el estado de Río Grande do Sul de Brasil están, digamos, es la zona roja del país. De una distancia de la frontera con Brasil hacia adentro del Uruguay, unos 150 kilómetros, en todos los departamentos limítrofes, digamos que es donde se encuentra la mayor densidad y la mayor población de plantas de Caffeina noni, sobre todo en lo que son las rutas nacionales y caminos vecinales. Esos son grandes focos fuentes y de distribución de semilla y por donde se disemina. Los uruguayos y sobre todo los que estamos en la frontera le dimos la derecha al Caffeina noni para que ingresara desde el país vecino y literalmente porque una de las curiosidades empezó a ingresar por las rutas traídas por los vehículos y se veía sobre todo en la banquina derecha, que es el lado por donde ingresan los vehículos. A partir de eso se empezó a diseminar, sobre todo en las arroceras. Se detectó acá en el país en el año 80, en el departamento de Cerro Largo. El Plan Agropecuario ya tiene larga data y ya lo tiene en agenda hace muchos años este tema. En el año 96, por ejemplo, fue el primer artículo del ingeniero Longinotti de Rivera. Y a partir de ahí, todos los compañeros del Plan Agropecuario que estuvieron, sobre todo en las zonas limítrofes, le dieron fuerte a eso. En el monitoreo del 2015 que lo hizo el Servicio Agrícola, se veía lo mismo, esa franja roja, digamos, y abajo todo lo que es Salto, Paysandú, Tacuarembó, una zona anaranjada, donde también era importante la densidad de plantas sobre los costados de las rutas y en los caminos vecinales. A partir de, bueno, de manejos, monitoreos, georreferenciaciones y combates que empezó a hacer el Ministerio de Ganadería con Servicios Agrícolas, tomando como eje, digamos, la ruta 26, a partir de esos años, hoy en el monitoreo del 2017, se ve que esa franja anaranjada ha disminuido, pasó a verde claro, digamos amarillo, pero lo rojo sigue, o sea que lo que es esa gran caramelera que tenemos acá sobre el límite brasilero, estamos distribuyendo para el resto del país. En el país se ven, inclusive en la ruta 5, en los accesos, se ven, se han visto plantas de Capina Noni. Pero la situación básicamente es esa. El otro día, haciendo gira por el departamento de 33 y Cerro Largo, vi situaciones bastante complicadas, de situaciones prediales, por ejemplo, de más del 50% del predio tomado, con frecuencia de 100% en esos lugares de Capina Noni.
¿Cuáles son las características que lo hacen persistente y tenaz?
Bueno, en primer lugar, yo comento siempre que, como toda maleza, tiene características para colonizar, tiene propiedades, digamos, es una planta muy invasiva, muy agresiva, pero esta se multiplica a la N potencia porque tiene muchos mecanismos de diseminación. Te comento algunos. Tiene una gran producción de semilla, produce más de, me quedo corto con lo que estoy diciendo, pero produce más de 10.000 semillas por planta, produce y con alta viabilidad, alto porcentaje de viabilidad esa semilla, produce muchísimos macollos, por lo que compite por luz, es una planta cespitosa, o sea, crece como mata. Y esa mata está formada por muchos macollos. A nivel experimental se ha visto que produce más de 350 macollos. Quiere decir que compite mucho por luz. Tiene un sistema radicular fasciculado como toda gramínea, pero además es muy voluminoso, que le permite competir muy bien por agua y por nutrientes. Es una planta muy tenaz, es difícil de arrancarla. Es poco palatable, por lo que el ganado no la prefiere. Y justamente la parte más palatable de la planta es la semilla. Cuando está en floración y produce semillas, es cuando el ganado ahí, si no tiene lo que comer, le entra a comer, agravando la situación porque la va diseminando y además ya fertilizada.
¿Cómo afecta esta maleza a la productividad del campo y de los animales?
Es una planta alelopática, quiere decir que produce sustancias orgánicas por las raíces cuando estas mueren, que van generando, haciendo que las otras semillas de las otras especies acompañantes, digamos, no prosperen, con lo que no pueden germinar, y ella se va abriendo cancha por sí sola, como quien dice. Bueno, es una planta es una planta muy fibrosa, tiene mucha lignina. Yo le digo, la lignina es como un plástico vegetal, tiene poca digestibilidad, pero además de eso, se ha comprobado, se ha visto que causa un desgaste de la dentición de los animales prematuro. Por ejemplo, tenemos informaciones de vacas de cría a los 5 años ya, prácticamente con los dientes desgastados, lo que es en el medio, flojos y con pérdida de piezas dentales. Cuando está en más de 40% de frecuencia en un tapiz, o sea, con más de 40% de cobertura, el animal pierde la capacidad de selección y le tiene que entrar al Capina Noni, con lo que genera pérdidas productivas. De segundo grado, digamos, que es la baja en la producción de carne. Imagínese usted un predio criador que tenga esta maleza instalada, los daños que puede causar.
¿Cuál sería el método para controlarla?
El control va a depender de cómo es la aparición o cómo está instalada la planta, y son dos tipos. Tenemos los focos fuentes, que es cuando tenemos grandes colonias de Capina Noni y producen mucha semilla, y también la otra forma en que aparece son los focos incipientes, que es cuando hay plantas aisladas, digamos, en algún potrero o en el costado de una ruta, y esos son los más peligrosos porque son los que se disipan más rápido. A esos los tendríamos que controlar de forma puntual. tratarlos solo a ellos con escobillas químicas, que son implementos de control posicional, porque la única herramienta química que tenemos hoy en día es el glifosato, que es un herbicida total. Y para transformarlo en selectivo, lo hacemos de forma mecánica con máquinas de control posicional o estas escobillas químicas que lo controlan puntualmente. Eso es fundamental, controlar esos focos sin tocar el tapiz acompañante, que es el que puede competir luego con esas, seguramente, banco de semillas que ya está en el suelo por la presencia de estas plantas. Luego los focos fuente, digamos, que es donde están generalizadamente. Para controlar hay que evaluar bien la situación. Si el campo natural existe todavía bajo esas plantas, hay que tratar de fomentarlo, ¿tá? También se pueden usar máquinas de control posicional, como máquinas de alfombra, máquinas de soga, que hoy se ven en varios lados para controlar también otro tipo de malezas de porte grande o maleza de campo sucio. Es fundamental ver si el campo todavía tiene posibilidades de aumentar, o sea, tiene potencial de aumentar la producción. Hay que tratar de eliminar solo a las plantas de capín. Si son situaciones donde es 100% capín anoni y hay posibilidad de hacer algún otro tipo de levantar la productividad del campo de alguna manera, ya siendo con cultivos o con pasturas o con cultivos forrajeros, bueno, esa es una posibilidad, pero todo empieza en un manejo integrado que empieza con el control químico, luego con la instalación de alguna pastura, pero vigorosa, bien fertilizada. Y hay que tener en cuenta que donde hubo capina noni se generó una alelopatía, hay que hacer un barbecho con tiempo, bien hecho, para que haya buena degradación de eso que son raíces y que le dé tiempo a bajar el efecto de la alelopatía para que las plantas luego se instalen. En experimentos que ha hecho Iña, se ha visto que praderas instaladas en rastrojos, digamos, de capina noni, vienen muy lenta, con baja implantación. Por eso hay que tener en cuenta ese manejo de instalar una pradera buena. No escatimar en lo que es fertilizante para tratar de poder levantar el nivel de productividad del campo. Y así que después la reinfestación sea de manera muy lenta, porque semillas van a haber. No remover el suelo, la semilla es capaz de quedar más de 20 años si está en profundidad. En la superficie del suelo dura 4 o 5 años y después termina la viabilidad. O sea que es fundamental no darle condiciones para que germine, y una de esas maneras es no arrancar las plantas. No remover el suelo, no roturar el suelo. Pero yo siempre digo, si usted ve una planta en el fondo del campo y no tiene la herramienta química en ese momento, bueno, lo más adecuado, digamos, es arrancarla, porque seguramente que después no la pueda encontrar.
Es una batalla complicada. ¿Tenemos algún mensaje final para los productores?
Voy a dar un mensaje que nos trajimos de un viaje internacional que hicimos, que se gestó entre el Plan Agropecuario y la Fomento Rural de Colonia Artigas, que hoy en día es un ejemplo nacional en el combate a capina noni. Hemos venido trabajando muchísimo con esa gente. En ese viaje, donde fuimos varios integrantes y representantes de instituciones vinculados al medio agropecuario y productores vinculados a gremiales y a organizaciones de productores, fuimos a ver una situación en el municipio de Uruguayana, donde es la cama del capina noni en el sur de una de las grandes áreas que están infestadas y ya hay pocas cosas para hacer. Hay productores, y en particular un productor que lo está combatiendo hace más de 10 años. Él lo combate de forma permanente y nos dice que si él para el combate de forma puntual, además son campos de basalto parecidos a los que hay acá, nos trajimos el siguiente mensaje: que el capina noni lo que hay que hacer es prevenir la entrada. Después que el capín entra a un predio de basalto superficial, imagínense, no hay lo que hacer, no hay alternativa, no hay cultivo para hacer. Son campos superficiales donde los cultivos no prosperan, las pasturas tampoco. Entonces hay que preservar el campo natural, que ya está hace miles de años adaptado, y tratar de que no ingrese capina noni. Con varias medidas de manejo, aquí se han nombrado pocas, pero hay mucha información desarrollada ya. La información del Plan Agropecuario está disponible en la web. Ese es el mensaje principal que nos trajimos. Hablando fríamente, si el capín invade un campo productivo, un campo profundo, un campo que produce 4.500 kilos de materia seca de pasto natural, seguramente el banco de semillas está ahí porque el capín está en todos lados, en los costados de la ruta, en los costados de los caminos. Basta un evento climático que ojalá que no ocurra, pero el nicho es idéntico al del otro lado del río Cuareim. Ahí tenemos Cuareim, municipio de Cuareim, Uruguayana, que tiene miles de hectáreas tomadas. O sea, el nicho es igual. ¿Tá? Basta un evento climático como una seca, después de una seca, para que él dé un paso grande. ¿Tá? Manejar el pasto, el campo, con altura de pasto es fundamental. Se ha comprobado que las semillas que están bajo la sombra no prosperan, no germinan, y las plantas que están sombreadas, las plantas de Capina Anonia, a su vez producen menos semilla y con baja viabilidad. O sea que ese es otro mensaje para manejar los campos con altura de pasto. La prevención es fundamental.
Sin duda un problema, como lo comentaba el ingeniero Fernández, el Capina Noni, situación que se viene complejizando y si no tomamos las medidas del caso, seguramente va a ser un problema mayor. También queremos difundir el curso semipresencial que se va a estar llevando a cabo por segundo año consecutivo de facilitación de procesos decisionales en sistemas agropecuarios. Este curso en realidad es dirigido para técnicos que se vinculan con el sector agropecuario, tendrá una duración de 9 semanas. Si bien por internet, habrán 4 jornadas presenciales, la carga horaria es de 32 horas en las clases presenciales y 90 horas a distancia, y los tutores son los técnicos del plan agropecuario. Hay que tener en cuenta que los cupos para participar en este curso es de 25 personas. Lo que se quiere lograr con este curso es que quienes lo estén realizando adquieran competencias para desarrollar en forma eficiente el rol de facilitador en el sector agropecuario, tomando como centro de trabajo la familia de explotación. Así que invitamos a inscribirse a aquellos técnicos que estén interesados a través de la página web del Plan Agropecuario. También ya por 17º año consecutivo, el tradicional curso ganadero a distancia, este curso que comenzó por el año 2000 como una iniciativa de trabajo de acercar a aquellas personas que en realidad no estaban muy cerca de la producción ganadera, darle las primeras herramientas, pero que también sirve para los productores ganaderos que quieran profundizar sobre algunas temáticas. Este curso va a estar comenzando el 6 de marzo. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero. Es un curso semipresencial de 8 meses que está dirigido por técnicos del plan agropecuario. Es conocida su experiencia técnica y su práctica en la gestión y manejo de sistemas ganaderos. En él se pueden conocer los aspectos claves de los sistemas, ya sea temáticas como el campo natural, mejoramientos, praderas, verdeos, infraestructura, agua, sombra, la gestión predial, el manejo de los vacunos, ya sean diferentes sistemas productivos, pueden ser la cría, la invernada, el ciclo completo, y cómo esto se vincula con el sistema. En realidad no se puede pensar un elemento de la cría, de la invernada, sino se contempla todo un sistema. Aquellos que quieran inscribirse lo pueden realizar a través de la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como decíamos al principio, vamos a estar hablando con Ismael Berruti, quien es presidente de la Sociedad Fomento Rural Comunidad de Cerro Pelado. Con él vamos a estar conversando sobre este predio que viene gestionando desde hace un par de años la Sociedad de Fomento, donde varios productores trabajan y producen en este predio colectivo del Instituto Nacional de Colonización. Ismael, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo la gremial accedió a este predio?
La gente acá de la Sociedad Fomento, o sea, como institución venía preocupada por el tema de tierra, de acceder a algún campo para recría. de tener un campo que aliviara los establecimientos de la parte de recría y sacar esa categoría del establecimiento. Bueno, y ahí se empezaron a hacer gestiones, ahí por el 2000, con el instituto. Se solicitó, se presentó un proyecto, se hizo un resumen de la demanda que había en aquella época. El instituto compró una fracción acá en la zona, una fracción de 452 hectáreas, y nos ofrecieron a la Sociedad Fomento, ante esa demanda que me hemos planteado, para ver si nos servía. Y bueno, aceptamos el campo, y nosotros recibimos el campo en noviembre de 2007, 100% del campo rastrojo de soja. Y armamos un proyecto para plantar pasturas en 3 años, o sea, en 3 años, hacer una rotación forrajera que cubriera el 100% del campo. De arranque, con un conjunto de fuentes, vamos a decir, fue la agricultura, el Instituto de Colonización también nos dio financiamiento, y los productores también. O sea, fue un conjunto de fuentes que para arrancar, que representó una inversión altísima, ¿no? Para viabilizar ese proyecto tuvimos que hacer agricultura de nuevo. El campo iba a pasar todo el verano sin nada, el primer verano ese. Entonces conseguimos un medianero y bueno, se plantó soja de nuevo. Y ese primer año se sembraron 200 hectáreas de pasturas, 120 que eran una pradera con base festuca en líneas después de la cosecha, y otra parte antes que de la cosecha, cuando la hoja amarillaba, con avión. Y después este año se hizo lo mismo, o sea, vamos manejando una parte festuca con una idea de tener una pradera de más larga duración, y otra parte de una pradera de trébol blanco, lotus y raygrass, al voleo con avión, para medio abaratar el precio, digo, del hectáreo. Al tener este campo, digo, todo con pasturas mejoradas, digo, se cambió un poco la idea original, que era sacar las terneras de los predios y hacer una recría, digo, que llevaría a una recría rapidísima y que no se ajustaba a la vuelta de esa ternera después para los campos de los productores. Entonces optamos por un sistema de engorde de vacas que se hace desde que las pasturas empiezan a dar comida, y por abril, mayo, hasta septiembre, por ahí. Ahí prácticamente se engordan vacas. Y en la medida que empiezan a salir esas vacas gordas, se van poniendo vaquillonas de sobreaño, que se les da dos meses de pastura para llegar con un peso bueno al entorno. Entonces los dos negocios eran viables económicamente.
¿Cuál es la operativa de ingreso de los animales al predio colectivo?
En abril, por ahí, se hace la ecografía, las vacas falladas, las llevan para ahí, se engordan. Después, cuando esa vaca sale, entra la vaquillona de sobreaño, esa que viene cambiando el diente en ese invierno. Y de acuerdo a cada productor, 2-3 meses de estadía ahí, digo, ganan 70, 80 kilos, entonces quedan en una condición buena para la inseminación o el entorno.
¿Cómo es el tipo de arreglo con los socios?
Estamos funcionando como pastoreo. Tenemos una cuenta del costo total del funcionamiento, de más o menos una estimación de la capacidad de carga, y llegamos a un valor mensual de la unidad ganadera, y así estamos funcionando. O sea, si tú llevas el ganado, si que lo querés dejar tanto tiempo, lo dejas. O sea, el dueño es el que resuelve hasta qué momento lo deja, pero se paga por mes.
¿Cómo se toman las decisiones y cómo se trabaja en el predio?
Hay una comisión que es la que conduce el proyecto, que está integrada por un delegado de la Fomento, de la Sociedad Fomento, un delegado de los productores, o sea, los productores eligen uno que los representa, y el técnico, que es el que coordina todas los pastoreos y, bueno, todas las acciones. Después, a nivel de manejo, así, hay una persona que es uno de los productores que tiene ganado, a su vez cumple cuida los animales, o sea, se encarga de recorrer, hacerlos los cambios de potrero y eso, pero, o sea, por un salario, o sea, es un asalariado, o sea, y bueno, y los trabajos, dosificaciones y eso, digo, se hacen, se manejan todo colectivo, ¿no?
¿Qué otros beneficios le genera este emprendimiento?
Otra facilidad, digo, que nos ha traído el tema ese del campo es que se pueden formar embarques colectivos, lo que mejora en pila el tema de la comercialización, o sea, se ve el ganado que está gordo y entran 10 de uno, 7 de 8, 5 de aquel, 15 de aquel, y entonces se forman los embarques de acuerdo a la terminación del ganado y la fluidez así es mucho mayor, ¿no? Creo que esto de alguna forma fortalece a la institución, digo, al llevar de tiro este proyecto, digo, que creo que sin la institución hubiera sido inviable, porque siempre a nivel de productores es difícil organizarse rápidamente, vamos a decir, porque se puede organizar, pero no en las condiciones que tuvimos, así que te digo que surgió el campo y sí, había que hacer un proyecto, había que armar todo, había que conseguir financiamiento, o sea que en ese sentido creo que la Fomento sale fortalecida y bueno, y me parece que también es un estímulo para los productores para juntarse, para acercarse a la sociedad, viendo que se generan oportunidades, ¿no?
Bueno, amigos, llegando al final del programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario, los saludamos y los invitamos para el próximo sábado a acompañarnos a partir de las 11:35 aquí por la 810 AM Radio Carve.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.